Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llevas el lunes? Nosotros muy pendientes de esa investigación que la Guardia Civil ha iniciado en una casa de campo, en Lora del Río, para esclarecer el origen del incendio ocurrido en la madrugada del domingo, donde tristemente perdió la vida una mujer de 39 años. Ha sido en la urbanización La Pastora de esta localidad de Lora. Esta mujer era madre de dos niños que afortunadamente no estaban en la casa cuando ocurrió el incendio. El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha lamentado el fallecimiento de la víctima y ha trasladado su pésame a los familiares y seres queridos.
Durante el traslado, esta persona desgraciadamente no pudo superar sus heridas y hoy tenemos que lamentar la pérdida de una buena mujer y de una buena madre. Como alcalde de Lora del Río quiero transmitirle el pésame por parte del pueblo a su familia, a su marido, a sus niños y a todos sus amigos por esta pérdida que hemos tenido en el día de hoy.
Los bomberos se pudieron entrar en la casa, actuar de forma rápida para socorrer a la mujer. Fue evacuada al Hospital Virgen Macarena, pero lamentablemente falleció en el traslado. Estaremos muy pendientes de esa investigación. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Soy Laura Cascajosa. Enseguida te vamos a contar algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta si nos sorprende un incendio. Pero antes hablamos del Día de la Policía Local en Sevilla, en medio de un conflicto que está candente con el Ayuntamiento para cerrar el plan de seguridad para la Navidad.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Te lo hemos venido contando, todos los años ocurre por estas fechas, pero este año se está enconando especialmente. Te hablo de la negociación entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local por el pago de las horas extras y la disponibilidad de los agentes para el plan de seguridad de Navidad, que a estas alturas del mes pues no está totalmente diseñado por esa falta de acuerdo. Y es que todo es fruto de la cantidad de eventos que hay en la capital cada fin de semana, plagados de procesiones y de otros grandes eventos que hay en la ciudad y que son un gran reclamo. Ahora con la Navidad y el plan especial diseñado no se puede llevar a cabo por esa falta de agentes. Hoy, para más INRI, es el acto institucional de la Policía Local en Fibes y la situación es bien tensa. Vamos a saludar a Santiago Raposo, delegado de CESIF en Policía Local de Sevilla. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, vosotros habéis decidido no estar presente en ese acto institucional que es tan importante para este cuerpo, pero preferíais no mezclar temas, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros fue una decisión que tomamos los delegados sindicales de la Policía Local de Sevilla de CESIF de no acudir este año en protesta por el maltrato institucional que consideramos que desde parte del Ayuntamiento se le está haciendo al colectivo de la Policía Local de Sevilla.
Bueno, ha habido ya varias reuniones y ninguna ha llegado a buen puerto, entiendo, ¿no?
Sí, aquí tiene el problema de fondo que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, no es otro que la cantidad de eventos que está absorbiendo durante todo el año. Uh-huh. Este año la partida presupuestaria de productividad para la Policía Local creo que era la mayor de toda la historia, cerca de 17 millones de euros que se han consumido en 6 meses. El Ayuntamiento no ha sido previsor y entonces no ha guardado dinero y en el mes de mayo se acabó toda la partida presupuestaria que había destinada para estos servicios extraordinarios y a partir de ahí, pues bueno, los policías hemos estado trabajando nuestros servicios extraordinarios sin dotación presupuestaria, diciendo que ya nos pagarían, pero la verdad es que ha llegado un momento en que la plantilla dijo basta ya porque la hucha, digamos, cada vez era más grande y aparte ya nos habían advertido de que no había dinero para afrontar el plan Navidad y que los límites presupuestarios que tiene el Ayuntamiento de Sevilla pues hacía imposible prácticamente que el plan Navidad se desarrollara más o menos en la misma línea que se desarrolló el año pasado. Que el año pasado la propuesta la presenta la jefatura, no la presentamos los sindicatos. Uh-huh. Y entonces, porque le venía bien, porque es verdad que la ciudad de Sevilla La Navidad empieza cada vez antes. Nosotros recordamos que el alumbrado siempre era, pues, por la Inmaculada, por aquella
Eso
zona.
es.
Ya el alumbrado se ha adelantado al día 28 de noviembre. Y hace un par de años hubo grandes problemas de aglomeración de público en la zona centro por este hecho del alumbrado.
Sí.
Y también hubo bastantes problemas hace 2 años con el puente del 6 y el 8 de diciembre. Entonces ya el ayuntamiento el año pasado, por medida de seguridad, fue él el que adelantó el plan Navidad. Nosotros normalmente comenzábamos el viernes antes del 25 de diciembre. Es decir, el plan Navidad tendría que haber comenzado por regla general el 19 de diciembre de este año.
Claro.
Y fue el ayuntamiento el que lo adelantó a las fechas de noviembre para cubrirse la espalda.
Claro. Santiago, ¿cuál es la solución? Porque si vosotros ya no podéis asumir más horas extras, pero claro, ante los eventos que se presentan, si no lo hacéis, no hay agentes suficientes, ¿cuál es la solución entonces? ¿Qué se puede hacer?
Pues la solución parte de que el ayuntamiento durante todo el año regule todos los eventos que se celebran en la ciudad de Sevilla y que si lo hiciera bien, pues seguramente con esos 17 millones de euros que había en la partida presupuestaria hubiera sido suficiente para afrontar todos los eventos normales de la ciudad. Aquí el problema es que cada vez nos encontramos con más salidas procesionales, cada vez hay más carreras populares, en fin, y ya le digo, hay un montón de conciertos, de este tipo de historias que cada vez vienen más, más y más, y el ayuntamiento no le pone ningún límite a nadie para decir, no, mire usted, no, no puede celebrarse, o si se va a celebrar, cobren tasas fiscales. Si cobraran tasas fiscales, a lo mejor algunas entidades, algunas organizaciones o algunas empresas limitarían el hecho de celebrar eventos en la ciudad de Sevilla, pero no lo hacen. Y yo entiendo que puede ser una forma de atraer turismo, de atraer gente a la ciudad para que haya consumo, pero el ayuntamiento tiene que ser consciente de las limitaciones que también tiene. Y en este caso, en la Policía Local de Sevilla, la limitación es la falta de personal. Nosotros, en
Claro.
una ciudad como Sevilla, no llegamos a los 1.000 agentes en activo. A eso hay que retirarle todos los policías que no están en vía pública, que hay muchísimos compañeros que ya por la edad o por la propia organización de la jefatura no prestan servicio en vía pública y al final los que estamos en la calle somos unos 500, 600, siendo
Claro.
generosos con ese número. Y es totalmente insuficiente la plantilla de la policía local.
Bueno, el alcalde apelaba hace unos días a esa responsabilidad de cumplir con la ciudad, que bueno, pues que deberían tener los agentes, que entiendo que es así, pero también hablaba de unos
Y la
topes, de
tenemos.
que legalmente pues no se puede ir a más, ¿no? Legalmente en cuanto al pago del presupuesto para el pago de horas extras.
Efectivamente, nosotros somos responsables con la ciudad de Sevilla. Lo que pasa es que cualquier trabajador que trabaje, pues lo que quiere es ganarse un sueldo. Nadie trabaja gratuita,
Claro.
de forma gratuita. Entonces, la Policía Local de Sevilla está echando muchísimas horas extraordinarias, muchísimas horas, pero por eso, porque hay una necesidad que tiene la ciudad. A partir de ahí, como nos plantamos desde hace 3 semanas, pues los compañeros simplemente están yendo a trabajar su turno ordinario de trabajo, que es totalmente insuficiente y se ha visto este fin de semana. Este fin de semana había 7 procesiones, una carrera, el SICAP y el
Sí.
partido de fútbol. Son eventos que son totalmente incompatibles con la plantilla que tiene la Policía Local de Sevilla. Y es verdad también, y sabemos ese límite presupuestario que tiene el ayuntamiento, pero es que ellos son los que tienen que saber. Esto es como cada uno lleva la economía de su
Sí,
casa.
la
Tú sabes hasta
gestión
dónde te
y la
puedes gastar,
organización.
efectivamente. Quizás a lo mejor no tiene buenos gestores la Policía Local de Sevilla, y me estoy refiriendo al delegado y al jefe de la Policía Local. Y sé si ya ha pedido al alcalde que los cese, a ambos, porque consideramos que no están haciendo bien su trabajo.
Pues Santiago Raposo, delegado de CESIF en Policía Local de Sevilla, gracias por contar a nuestros oyentes esta problemática. Esperemos que pronto podáis llegar a un acuerdo, pues bueno, por la Navidad y por la seguridad de nuestra ciudad. Gracias, Santiago.
A ustedes, buenos días, gracias a Dios.
Te lo hemos contado al principio del programa. Estamos en esta época del año que tenemos que tener especialmente cuidado con las estufas, con cómo calentamos nuestra casa. Este fin de semana, como te decía, ha fallecido una mujer de 39 años en Lora del Río. La investigación está abierta, no sabemos realmente el origen del fuego todavía, pero siempre es necesario recordar cómo debemos actuar si estamos ante un fuego. Alfonso Tejero está con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú has hablado con el jefe de extinción de incendios de los bomberos de Sevilla. Lo más importante, imagino, como siempre se recomienda, que es difícil de cumplir, es no ponerse nervioso, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, sí, con este frío es verdad que en la calle buscamos esos abrigos, pero en casa buscamos el refugio de braseros, esas mesas de camilla, que tanto reparo nos da con esta temperatura. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ya que un descuido puede pegarnos un gran susto y que tengamos que lamentar alguna desgracia. Los braseros y las estufas, por ejemplo, son un foco importante, ya que son elementos de calor que se encuentran cercanos de elementos de combustión, como la propia ropa camilla, un sofá, cortina. A veces incluso vemos a gente de nuestro entorno como de forma irresponsable colocan prendas de ropa para decir que se las pueden poner calentitas cuando van a hacer uso. En este sentido, José Joaquín Palma, jefe de guardia y del Departamento de Prevención de los Bomberos de Sevilla, nos ha comentado algunas medidas para evitar situaciones no deseadas.
Bueno, pues simplemente tener mucha mucha precaución y sobre todo apagarlo cuando no lo estemos utilizando. Tenemos que tener en cuenta que todos somos humanos y se nos olvidan las cosas, pero hay cosas que se nos olvidan que pueden tener consecuencias muy graves, como dejar una estufa puesta. Entonces hay elementos, que temporizadores y demás, que no está de más utilizarlos.
Bueno, y estas estufas, braseros, y encima, si con la llegada de las Navidades añadimos toda la decoración, ¿eso qué significa? Que nos faltan enchufes.
Claro.
La solución, las regletas.
Las regletas, que las sobrecargamos siempre.
El extra de aparatos puede llegar a provocar una subida de tensión y además, si no son de buena calidad. Aparte de todas estas cosas que enchufamos, hay una tendencia que cada día hay más en las casas, que es el cargar cosas y cada vez en menos tiempo. Ahí entra... Sí. La carga rápida que conocemos, un elemento que nos subraya José Joaquín como un indicador de aumento de incendios, son los patinetes.
A mí me gustaría hacer un poco una mención específica a cargadores. Hoy en día tenemos muchos cargadores, desde los móviles, pasando por los auriculares, pero también los patinetes. ¿Qué pasa con los patinetes? No es que sean el motivo de nada, pero sí es verdad que acudimos mucho a la carga rápida. Y la carga rápida no es más que meterle más intensidad de la cuenta a los aparatos. Y eso nos puede provocar, nos pueden provocar cortocircuitos y otros temas eléctricos que desembocan en incendios. De hecho, hemos tenido un aumento considerable de incendios motivados por cargadores de patinetes.
Claro, que además tardará lo suyo en cargarse y es de uso necesario, lo cual más prisa aún.
Bueno, vamos a suponer que ya se ha causado este incendio, tenemos la desgracia, por irresponsabilidades, por descuido, por cualquier cosa. El caso es que las llamas ya se encuentran en nuestro domicilio. Es importante también saber cómo actuar cuando ya se ha producido este incendio para que las lamentaciones sean las mínimas posibles. Claro. Entonces, en este sentido, nos da José Joaquín una serie de instrucciones.
Cerrar la puerta. Si nos llevamos las llaves y se las damos a los bomberos, pues mejor. Pero de todas maneras, lo que tenemos que hacer es salir, porque el incendio se puede propagar en muy pocos minutos. Si el incendio no es en nuestra vivienda, aunque sea en la vivienda de al lado, yo siempre aconsejo que se queden en casa. Se queden en casa porque es donde más seguros vamos a estar. Porque el tiempo de respuesta de los bomberos no es muy elevada. Pero donde más riesgo corremos es en las zonas comunes de los edificios, que es donde tenemos mucho humo. A veces tendremos a evacuar por la azotea, y cuando la puerta de la azotea está cerrada, esa zona, toda la temperatura y todos los humos. Salimos de una zona más o menos segura, que es nuestra vivienda, estemos en una zona de peligro, y por supuesto, nunca coger el ascensor.
Bueno, son unas recomendaciones que siempre recordamos, que parecemos que somos muy pesados porque es un poco siempre contar lo mismo cuando llega esta fecha, pero es que hay que tenerlo, hay que tener esa sangre fría de saber, de leerlo previamente, qué tenemos que hacer para luego, cuando nos ocurra, ¿verdad, Alfonso? Que podamos actuar y que no seamos víctimas de un suceso tan, tan grave y tan triste como este.
Así es.
Bueno, pues mucha precaución durante estos días con el frío, mucha precaución con la decoración navideña, porque, como decimos, de no sobrecargar esas regletas, porque, bueno, puede llevar a un accidente fatal.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Como te decía, cada año llega la Navidad y con ella este momento mágico en el que los supermercados empiezan a llenarse de colores, olores y sabores que nos anuncian que las fiestas están a la vuelta de la esquina. Pero si algo estamos viendo en los últimos años es que la oferta navideña no solo crece, sino que se reinventa. Turrones que parecen postres de restaurante, roscones con rellenos sorprendentes y productos locales con un toque gourmet. La innovación se ha colado de lleno en la Navidad y para entender cómo se prepara una gran cadena para esta campaña y qué tendencias están marcando este 2025, tenemos con nosotros a la directora de marketing de Supermercados Más, Delia Pascual. ¿Qué tal, Delia? Bienvenida.
Muchas gracias, Laura. Encantada de estar con vosotros en este programa.
Igualmente. Bueno, ¿qué buscan los consumidores este año? ¿Qué sabores vienen ahí pisando fuerte? ¿Y cómo se diseña esta Navidad tan innovadora desde dentro?
Pues, Laura, mira, primero comentarte que, bueno, es súper especial para los consumidores y las familias y para nosotros, ¿no? Pero antes de hablar de la innovación, decirte que al final las familias quieren en esta Navidad disfrutar de eso, de su contexto y apuestan por lo seguro. Hay una base que es lo que nosotros llamamos lo que es el centro de la comida de Navidad, que son las carnes, pescados, mariscos, pues, jamones, quesos, etcétera, que aquí las familias apuestan por calidad, apuestan por un surtido amplio y apuestan por realmente que haya una comida que acompañe a la familia ese día y que sea un recuerdo inolvidable. Pero es cierto que hay mucha innovación en lo que complementa la comida, ¿no? En las bebidas, en los dulces, en los postres, en este tipo de cosas que parece que se arriesgan en, bueno, es que yo creo que tú has definido bien las tendencias, ¿no? Sí. Vienen pues sabores sorprendentes, pero siempre mezclado con lo clásico y lo tradicional, formatos muy novedosos que alegran mucho las mesas, ¿no? De Navidad. Uh-huh. Y luego lo local, siendo nosotros además una empresa andaluza y estando nosotros en Andalucía, no puede ser de otra manera, ¿no? La creatividad y el impulso de los proveedores locales es increíble.
Bueno, ¿qué es lo que más demanda el cliente sevillano, ¿no? Hablando de esa parcela tan, tan nuestra, ¿qué es lo que más demanda el sevillano ahora mismo?
Pues en la parte de dulces, que entiendo que es de lo que estamos hablando, que es lo que marca un poquito la innovación, pues mira, el tema de los roscones es increíble, ¿no? Nosotros tenemos un formato que se llama los mini roscones, que sale ya con cierta antelación, que tenemos una increíble variedad de sabores, pues de sabor nata, yemas tostadas, chocolates, cremas, pero ahora, por ejemplo, salen para la Navidad pues todos los rellenos de pistachos, filipinos blancos, panteras rosas, es decir, unos sabores sorprendentes que atraen mucho tanto a mayores como a niños, ¿no? Y luego el clásico rosco de Reyes, que también viene con una infinidad de sabores más adelante, ¿no? Nosotros lo tenemos ya en nuestras tiendas, pero ese es de mayor tamaño. Los bombones también con unos sabores sorprendentes. También todo el tema de los turrones, ¿no? Que es un tema
que te iba a preguntar. Los turrones, es verdad que ahí se innova muchísimo, ¿no? Hay sabores increíbles, ¿no?
Sí, pues mira, tenemos el famoso chocolate Dubai, que yo creo que ha sido la locura de este año, ¿no? El chocolate con la crema de pistacho y el crujiente de Kataifi, que hace que tenga esa textura tan sorprendente. Viene mucho en general el chocolate, los chocolates distintos y chocolates más oscuros y chocolates más con leche, pero bien trabajados. Vienen también el tema de los frutos secos, no solo las avellanas y las almendras, sino los pistachos están marcando bastante el ritmo. Bueno, y vienen también mucha tendencia sin azúcar, ¿no? La gente quiere cosas ya bajas en azúcar, sin azúcar. Bueno, y tenemos hasta turrones y mazapanes y polvorones para mascotas, ¿no? Que también se han convertido en una parte importante de la unidad familiar y se les tiene en cuenta también en la vida.
Bueno, cada Navidad aumenta el interés, como tú decías, por productos artesanos, locales y de proximidad. ¿Se está reforzando esa línea, ¿no? Esa propuesta andaluza, ¿no? En los productos.
Sí, nosotros yo creo que éramos en Andalucía, bueno, en Andalucía quizá por nuestra tradición, ¿no?, y nuestra cultura y donde venimos, somos yo creo que una comunidad autónoma golosa. Y en Navidades nos gusta disfrutar del dulce y agasajar con el dulce, ¿no? Entonces, pues se suman a todo el tema de los pues, dulces de estepa, ¿no?, y mantecados de Antequera, todas estas novedades de reinvención de productos clásicos, dentro incluso de los mantecados y todo, y de los polvorones, hay sabores, hay formas ya distintas, hay texturas distintas, que lo que yo te comentaba antes, el proveedor local le pone todo su mimo y toda su artesanía para hacernos llegar esa tradición, pero actualizada la innovación de hoy en día que nos están demandando los clientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestras tiendas tenemos toda la pastelería 100% andaluza, y es una pastelería artesana, hecha aquí por nosotros en Andalucía, y también intentamos sorprender cada año con cosas para que la gente pueda llevar, pues, desde dulces pequeños, tartas, troncos de Navidad, los mini roscones, etcétera, para, bueno, pues para endulzar esta Navidad.
Bueno, pues se nos hace la boca agua, ya a esta hora. Sobre todo a mí el roscón, que me encanta, que es como la guinda de la Navidad, la guinda final. Y bueno, se nos hace la boca agua. Pues sí. Delia Pascual, directora de marketing de Supermercados Más, muchísimas gracias por contarnos bueno, pues todas estas novedades que podemos encontrar en el supermercado.
Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y animar a los consumidores a que innoven, a que sigan en las redes sociales la cantidad de cosas nuevas que están saliendo, y sobre todo que se dejen asesorar por los profesionales si tienen dudas. En las tiendas, seguramente en nuestras tiendas les podrán asesorar muy bien. Muchas gracias, Laura, y que tengas un buen día.
Pues muchísimas gracias, Delia.
Un abrazo.
Bueno, pues nos vamos a ir a un supermercado, concretamente a un supermercado Más, de aquí del centro de Sevilla, porque allí está nuestra compañera Ana Sánchez Germán, que seguro que se está asesorando muy bien de los turrones, de los roscones y de todo lo que viene este año tan nuevo y tan creativo. Ana, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas, Laura. Pues nada, aquí cogiendo ya ideas para ver qué llevo estas Navidades a la mesa, la verdad.
Bueno, pues nada, ¿qué ves por ahí? ¿Qué ves por ahí atractivo?
Mira, según entras, o sea, como tú dices, la Navidad ya ha llegado de lleno aquí a los supermercados, y según entras, te encuentras con las flores de Pascua, bueno, que por cierto, me ha sorprendido verlas, yo nunca las había visto, rosas. Aparte de rojas, que son
rosa
las típicas.
Fucsia, ¿no? Así llamativa.
Sí, llamativa, pero bonita, bonita. Bueno. Y luego sigues caminando y tienes todo un stand de mantecados, de bombones, como ya hemos dicho, de sabores muy diferentes.
Sí.
Y luego el pasillo también especial es el de los turrones, obviamente, que como ya habéis dicho, claro, hay de todos los sabores. Qué bueno, que para mí hay dos como muy llamativos. Yo tenía un pensamiento claro, que digo, este año seguro que hay de todo de pistacho, porque sí, yo creo que estamos viviendo la fiebre del pistacho.
Nos lo acaba de decir.
Por eso digo.
El pistacho triunfa, efectivamente.
Y triunfa, pero vamos, que hay turrón de pistacho, bombones de pistacho, vamos, que yo ahora me voy a llevar alguno seguro porque soy fan del pistacho.
Trate algo, sí.
Así que... Y bueno, pues también tengo por aquí a Miguel, que le he pillado haciendo la compra y he dicho, Miguel, ¿qué estás comprando ya algo navideño o no? Muy buenas, Miguel.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, como te decía, veo que estás haciendo la compra. ¿Ya has cogido algo para casa? ¿Ya ha caído algo de Navidad?
No, de Navidad no he comprado nada todavía. O sea, que no me vea más cercano, no me...
¿Y de qué productos, o sea, qué productos te gusta coger? ¿Eres de los que prueban estos sabores raros como la pantera rosa o el pistacho, o más tradicional?
No, tradicional. ¿Tipo? Pues en concreto lo que se viene a la cabeza es chocolate, todo relacionado con el chocolate.
¿Con el chocolate? ¿El turrón duro y turrón blando?
Turrón el de chocolate, pero chocolate compacto, nada de ese famoso.
Vamos, que eres chocolatero de los clásicos, además, ¿no? Por lo que veo en el carrito, algún queso, alguna cosa de esas sí que ha caído. También es que, a ver, la Navidad no es solo dulce, también hay que tener en cuenta todo el embutido que se compra para estas fechas.
Que además, ¿para eso sí, Ana, que compras? Ahora, además, Ana, pregúntale, porque además ahora mucho lo artesanal se lleva muchísimo, y los productos de la tierra.
Eso es. Productos de la tierra, artesanales, quesos, jamón curado, ¿eso compras?
Sí, eso sí. Eso sí es goloso, eso sí.
¿Y qué suele ser tu favorito?
Bueno, son quesos curados, quesos añejos...
De la tierra.
Sí, de la tierra. Y bueno, y jabugo, jabugo por un tubo.
Es que bueno, como te digo, Laura, por aquí sí veo mucha gente metiendo algo dulce, pero aquí lo que estoy sí viendo es que todo el mundo está ya con el jamoncito y el queso, como tú claro dices, sí, productos artesanales.
Bueno, Ana, pues te dejamos ahí, que sigas viendo cuáles son los productos que más compran. Venga. Los usuarios. Gracias, Ana.
A ti.
Y ahora me gustaría poner en valor otro ejemplo de que los jóvenes no se achantan ante las vicisitudes de ciertos sectores. El arte es uno de ellos. Te voy a hablar de Ángela Solís O'Neill, una artista plástica que cambió radicalmente los informes de auditoría y el mundo de la economía por los pinceles, tras un punto de inflexión familiar que le llevó a priorizar su verdadera pasión. ¿Qué tal, Ángela? Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, Ángela, tú eres una de esas jóvenes que quisiste apostar por lo que te gustaba, que estabas entre Sevilla, Madrid, Nueva York, has tenido mucho bagaje, pero ese cambio decidiste, ese paso decidiste darlo, hiciste el cambio, ¿no?
Así es, o sea, realmente tenía vocación desde pequeña, ¿no?, como se dice, sí, pero no me dejaron hacer bellas artes.
Vaya, ¿qué pasó?
Y
¿qué pasó?
Siendo mi madre pintora, sí.
Ah, bueno.
Y bueno, pues estudié Administración de Empresas y Relaciones Internacionales. Uh-huh. Y mi madre tuvo un accidente de coche en 2019 y bueno, yo ya estaba en auditoría con la inercia un poco de la carrera y es lo que me animó a dejarlo y a apostar todo por el arte.
Bueno, esos cambios sustanciales en la vida que hacen que tomemos decisiones, efectivamente. Y es, tú estás en Sevilla, o sea, tienes tu estudio en Sevilla, pero ahora mismo estás exponiendo en Madrid, ¿no?
Así es, tengo mi estudio en Sevilla, el que heredé de mi madre, uh-huh, que es un estudio maravilloso en San José de la Rinconada, y ahora mismo estoy exponiendo en Madrid en el espacio OHM, O-H-M, sí, en la calle Delicias 20 hasta el 27, o sea, ya queda bien poco. Uh-huh. Y junto a los artistas Andrés Suárez, que también es de Sevilla, y Joni Punto, que es de Madrid, pero reside en Sevilla.
¿Y cómo es tu arte, Ángela? ¿Qué es lo que expones? ¿Qué es lo que pintas?
Pues yo lo podría encasillar en expresionismo abstracto, pero bueno, realmente uso tanto la abstracción como la figuración. Uh-huh. Y para, bueno, para los oyentes, para que entiendan, tira más por lo que es abstracto, sí, en lienzo, y bueno, en esta exposición también se podrá ver escultura.
Uh-huh. Bueno, tú te distingues, yo he visto algunos cuadros, deformar la realidad, ¿no? Edificios, bicicletas, sí, cuerpos, ¿no? Para encontrar, pues, profundizar un poquito más en la realidad que vemos a nuestro alrededor cada día. ¿Cómo es el mercado del arte en Madrid? ¿Es muy distinto a lo que tienes, a lo que encuentras aquí en Sevilla? ¿Es fácil, es difícil?
Bueno, yo creo que el arte, todas las artes en general son oficios muy complicados.
Sí.
Hay que luchar mucho, hay mucha competencia y son muy precarios, pero también son apasionantes y bueno, y súper necesarios. En Sevilla hay vida y hay oportunidades, pero al final Madrid yo creo que es el epicentro de España para el arte y va todo en general, más allá del arte, va acelerado. Y es donde están casi todas las oportunidades. Entonces, yo estoy en Sevilla por como decía, porque tengo mi estudio, pero sí, intento estar en Madrid todo lo que puedo.
¿Y hacia dónde te diriges ahora, Ángela? ¿Cuál es tu destino después de esta exposición que acaba el día 27? ¿Algún proyecto importante en Sevilla?
Pues sí. Bueno, ahora mismo estoy exponiendo también en Londres, en Terrace, sí, Gallery, en una exposición colectiva. Y la siguiente exposición que tengo a la vista es en la Galería Orí, uh-huh, aquí en Sevilla, en junio. Así que ya empezando a prepararla.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de esas exposiciones. Ahora mismo estás en el espacio OHM en Madrid hasta el día 27 de noviembre. Ángela Solís O'Neill, pintora sevillana que cambió su futuro y que ahora está triunfando. Muchas gracias, Ángela.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues terminamos con esa recomendación artística. Si vas a Madrid, pues puedes ver su obra, pero también la podrás ver aquí en Sevilla. Bueno, hacemos un llamamiento, por cierto, la consejera de Salud quiere que donemos sangre. Hace falta en la provincia de Sevilla, tanto aquí en la capital como en algunos pueblos, hoy en la Facultad de Fisioterapia, también en Aral, mañana igualmente en Aral. Podéis consultarlo a través de la web del SAS. Es casi la 1, llega el deporte. Escuchas, Mediodía COPE.